Herrera en COPE.
Estar informado.
Una madre de Tomelloso, en Ciudad Real, ha pedido a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha que su hija de 10 años pueda seguir su educación desde casa para evitar que su hermana de 15, de alto riesgo, se pueda llegar a contagiar de coronavirus. Es una de las muchas inquietudes que a buen seguro hoy proliferan por España en este primer día de colegio, 900-50-60-06. Ella se llama Ana Rosa. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le ocurre a su hija mayor, Ana?
Pues mi hija mayor tiene 15 años y una parálisis cerebral severa desde el nacimiento, y por lo tanto una lucha diaria por sobrevivir desde el minuto cero de vida. Aparte de la parálisis cerebral, pues tiene otras patologías que realmente van asociadas a esta parálisis cerebral, y una de ellas, por decir una, son bronquitis agudas de repetición, terminan en neumonías, e incluso, por ejemplo, pues una simple alergia que tuvo hace un año le ocasionó una neumonía, y nos vimos extrayéndole toda la mucosidad que se le queda a los bronquios y que es absolutamente imposible expulsar estos niños, pues con una sonda que le tienes que meter por la tráquea tú como madre y extraer esa mucosidad. Entonces, claro, nos encontramos, vosotros lo sabéis, con una enfermedad que le puede entrar y que a lo primero que le va a atacar seguramente pues sean las vías respiratorias, que de hecho es por donde entra este virus. Entonces, en ese caso, sabemos que la vida de Alba corre muchísimos riesgos. O sea, creemos que no sobreviviría.
Eso además se lo han confirmado los médicos, me imagino, además, ¿no?
A ver, ella lleva 15 años, como os digo, está en el seguimiento aquí en Tomelloso y también en el Hospital Niño Jesús de Madrid, pues porque al final cuando las patologías son muy severas desde pequeños, te suelen derivar a hospitales que son un poco referencia en esas patologías. Entonces ella tiene su seguimiento hecho. Nosotros, en este caso, todavía no hemos conseguido contactar con su pediatra para que nos haga un informe en el sentido de que Ana pueda recibir una educación online, dado el riesgo que tiene de traer el virus a casa. Y esto también es un hecho que nosotros como padres hemos pensado de alguna manera. Quiero decir que no nos han referido ningún protocolo ni ninguna directrices desde ningún organismo oficial en el que nos digan a través de un informe médico que ponga esto, lo otro, que explique vuestro caso. Hay casos con padres que están recibiendo quimioterapias, abuelos que viven en casa, que simplemente la palabra abuelo creo que ya engloba el resto, no hay que dar más explicaciones. Y hay niños que se ven obligados este miércoles a asistir a clase. Tú como padre, es verdad que te puedes tomar, por decirlo de alguna manera, la justicia por tu mano y no llevarlos a clase. Pero yo tengo también el caso, no solo de Alba, sino de Ana. Es una niña muy responsable desde el nacimiento, pues, por tener la hermana que tiene. Entonces, Ana no quiere ser, como os diría, una prófuga de la justicia. Quiero decir, ella quiere hacerlo todo de forma legal. Ella, por supuesto, que quiere ir al colegio porque está encantada de volver al colegio y ver a sus amigos, pero también entiende el riesgo que conlleva eso. Ella quiere recibir una educación online porque entiende que también es un tiempo definido. Quiero decir que es una situación esta que, aunque se nos está alargando mucho en el tiempo, se supone que en algún momento va a llegar una vacuna y podremos continuar con una normalidad, o al menos es lo que esperamos, y que no es una situación que va a ser para siempre. O sea, ella va a volver a poder ir a su colegio. Ella lo que no quiere es que yo como madre no la lleve al colegio y quedarse en casa y tener que buscarse la vida para conseguir tareas y para seguir recibiendo una educación. Ella lo que quiere es que exista un protocolo, que se le apruebe una educación online y que desde el colegio sean ellos los que marquen las directrices y sean ellos los que hagan el seguimiento, manden las tareas y, bueno, pues se haga entre ellos y los padres, por supuesto, igual que hemos venido haciendo miles de españoles o todos los españoles desde que nos confinaron en el mes de marzo. Uh-huh. Los profesores y los padres nos hemos tenido que organizar para poder dar la educación a estos niños. Y en principio, que yo sepa, la han recibido. No ha habido ninguna discrepancia por parte de los profesores. Nosotros, por parte del colegio, no hay ningún problema. Los dos colegios a los que nuestras hijas van, es verdad que han hecho y han desarrollado por su cuenta unos protocolos dignos de admiración, pero al final lo que te viene de fuera. Por muchos protocolos que hagas, un colegio, hay niños y muchos niños. Entonces se puede contagiar, si es que es muy fácil que se contagie.
¿Cómo ha sido el confinamiento? ¿El confinamiento cómo lo han pasado ustedes?
Bueno, pues a ver, el confinamiento nosotros lo hemos pasado quizá mejor que otras familias, en el sentido de cuando tienes un niño que de las características de Alba, vives confinado de alguna manera desde el nacimiento. Quiero decir, nosotros hay muchas situaciones cotidianas que nadie las baraja o las piensa y no podemos hacer. Nosotros, por ejemplo, Alba lleva con mascarilla hace 3 años. Porque Alba cogía faringitis y bronquitis una, otra, otra. Entonces, en invierno, yo, claro, la llevo con una bufanda que le tapa nariz y boca, pero cuando te llega el buen tiempo no puedes llevar a la criatura asfixiándola. Entonces, descubrimos que poniéndole mascarillas, la boca la lleva tapada, el aire que respira se matiza, por decirlo de alguna manera, no entra frío, no entra con suciedad, ya que Alba respira por la boca, no utiliza la nariz para respirar. Entonces, ahí empezamos a tener un poco de suerte, entre comillas, y poder salir con Alba, por ejemplo, días en los que para otras personas ni siquiera perciben el aire que hace, porque no llega a ser aire. Pero nosotros, como familiares de Alba, asomas, sales a la puerta y dices, uy, hoy no puedo salir con Alba porque hace aire. Otra persona te dice, aire, pero si no hace aire. Frío, calor, Alba no puede sudar, entonces, por ejemplo, en invierno no puedes estar en sitios cerrados porque Alba suda. Si tienes que acudir a algún sitio cerrado, te tienes que llevar mudas y está cambiando la camiseta continuamente para que no sude, porque una simple corriente ya le provoca un catarro y una bronquitis. No puedes ir a sitios en los que haya mucho ruido porque ella se asusta, en los que haya muchas luces. No puedes ir por calles en los que haya mucho tránsito porque igual se asusta con los ruidos. Entonces, quiero decir, el estar en casa, pues bueno, nos ha sorprendido porque es verdad que Alba, aunque fuera en coche, casi todos los días tiene que ver la calle porque es una niña muy nerviosa, es una niña que lógicamente son pocas las cosas que le entretienen, ya que no puede manipular, ni puede leer, ni puede hacer pues prácticamente ninguna actividad que no sea provocada por otra persona. Entonces, ver la calle le relaja y le gusta. Y siempre, pues como te digo, cuando hace frío o cuando hace mucha calor, salimos con ella en coche. Es verdad que, claro, durante el confinamiento no se ha podido. Pero bueno, pues hemos hecho juegos en familia. Gracias a Dios tenemos una casa grande en la que nos hemos podido, pues un poco físicamente no estar agobiados. Y lo hemos pasado, pues ya te digo, la sorpresa ha sido más y más también de Ana, de la pequeña, porque claro, Ana de repente sí que ella iba a actividades extraescolares y hacía pues otro tipo de actividades y sí que se le ha cortado todo. Pero bueno, en ningún momento ni ha valorado la posibilidad de salir ni de asomarse, lo ha llevado la verdad que sorprendiéndonos, creo que como todos los niños de España. Que nos han sorprendido.
¿Y la autoridad que le ha dicho la autoridad escolar?
Pues en principio la autoridad escolar no tiene ningún tipo de protocolo desde arriba, desde inspección o desde la consejería, en el sentido de poderme dar a mí una respuesta. Los profesores, si no me equivoco, recibieron los protocolos desde la administración el día 1, que fue martes, estamos a día 7. Como te digo, han hecho unos protocolos para salvaguardar a todos los niños que van, espectaculares, pero lógicamente al no tener ninguna directriz desde arriba, lo único que te pueden decir es que están a tu entera disposición, que de cara a ellos no hay ningún tipo de problema y que lo que pidamos se nos dará. No hay ningún problema ni te ponen ningún obstáculo, pero lógicamente son profesores, quiero decir, están trabajando para una administración, no pueden ellos establecer de cara al alumnado cuando no se lo han permitido o no se lo han adjudicado esa poder hacer eso por su cuenta y riesgo. Eso es imposible. Entonces, se ponen a tu lado y se ponen, pues ya te digo, te ofrecen todo, pero no pueden tomar ellos las decisiones.
Ya, comprendo. Bueno, señora, que se solucione todo como buenamente se pueda. Y,
esperemos que se pueda.
Y le da usted un beso a las niñas de nuestra parte, con todo cariño.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por dar voz a este colectivo.
Gracias, señora. Un abrazo. Gracias, Ana. Bueno, problema... problemas de envergadura, claro. Cuando tú ves estos problemas, piensas, y son problemas los que tengo yo.
Esos niños cambian las escalas de valores. Totalmente.
¿Qué tal, Rogelio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Rogelio. Buenos días. ¿Ha dejado usted a su chico en el colegio?
Bueno, pues sí, mira, aquí en un pueblo, en Cabezón, pues los profesores a marchas forzadas están preparando las instalaciones para que los chavales puedan ir al colegio. Lo que no se puede permitir es que un gobierno el día 27 mantenga una reunión para hacer unos protocolos de cómo seguirlo a 10 días de empezar un colegio. Esto se tenía que haber hecho hace 3 o 4 meses o hace 2 meses, haber hecho unos protocolos para cuando empezaran el colegio, con el problema que hemos estado teniendo. Pero claro, la única solución, la ministra, como los hijos no son nuestros, que son del gobierno, pues mira, la única solución que hay es que se queden con ellos.
Y usted, Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, ¿cómo ha ido hoy?
Bien, le muestro a mi día. Mire, nosotros empezamos en Tarragona la semana que viene, el lunes 14 de abril. Entonces, yo lo que estoy muy indignado, ¿no?, y preocupado, yo no llevaría a la niña al colegio. Si fuera por mí, no la llevaría. Si no fuera por los prejuicios que me puedo generar, no la llevaría. Mi niña va a un colegio en Tarragona que tiene 300 años, las aulas son muy pequeñas, muy poco ventiladas, la capacidad del colegio está saturada de niños. Pienso que en el curso que da mi hija, que hace, va a hacer tercero, que tiene 8 añitos, tienen 2 grupos de 25 niños por aula, ¿vale? Que caben, están apelotonados ahí en el aula. Y lo que veo, pues bueno, una preocupación grandísima, porque claro, yo ver a mi hija que tenga que estar en el colegio con la mascarilla durante tantas horas, y bueno, yo que no tiene nada organizado, simplemente. Teniendo el patio que tienen esos colegios, yo no sé por qué no han puesto barracones, porque ya que no pueden salir al patio, al menos que utilicen la superficie para poner unos barracones para organizar un poquito todo, claro.
Las preocupaciones de los padres ante la vuelta al colegio de los hijos en esta situación anómala, excepcional, llena de incertidumbre, llena de miedos, por otra parte, comprensibles. ¿Qué tal, Julián? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, ¿cómo ha ido pues, eso, Julián? ¿Qué tal?
Pues mira, me pasa como a la primera familia, primer oyente que ha llamado. Nosotros también tenemos unas circunstancias tan especiales que tengo 5 hijos, 4 de ellos en edad escolar, de infantil a secundaria, y una hija de 22 años con... también tiene un órgano encefálico severo, es decir, tiene un 98% de discapacidad, lo que son convulsiones mioclónicas, problemas respiratorios, todo lo que conlleva tener una hija con unos daños cerebrales tremendos. Yo hablé con el centro escolar, que se pusieron en nuestra amabilidad de darnos todo lo que pudieran ayudarnos, pero que Inspección de Educación son los que pueden dar la autorización para ello. Me pongo a través de la Junta de Andalucía con la Inspección de Educación y me dicen que no hay protocolos para nuestras situaciones familiares, que Sanidad, Consejería de Sanidad, lo único que dice es que aislemos a la persona que esté enferma, es decir, que yo tengo que coger a mi hija de 22 años, que solo tiene su mundo, son sus hermanos, y aislarla completamente durante un año. Eso sería matarla lentamente. Entonces, lo único que pedimos es que a las familias nos dejen elegir, que nos dejen elegir sociosanitariamente cada familia, pues el que pueda educación presencial y el que pueda educación online, por estos motivos, que se nos permita. No podemos ser reos de amenazas como que nos van a mandar a la fiscalía. Por Dios, hasta el juez Calatayud aquí en Granada nos defiende en el sentido de cómo podemos poner en riesgo la vida de nuestros hijos enfermos o padres, si mi mujer tuviera cáncer de mama o otra circunstancia el imponer que los niños vayan a educación por encima de la salud. Si nosotros no nos estamos negando la educación, solo pedimos que nos ayuden, que no nos tengan en esa sensación. Imagínese que mi hija de 13 años volviera a casa y Dios no lo quiera infectar a su hermana y muriese. ¿Qué sensación tendría psicológicamente? ¿Qué daños psicológicos tendría? Tienen que ayudarnos, no pueden dejarnos en el limbo. No todas las familias somos iguales. Estamos en una guerra que es una pandemia y quieren que vivamos en una normalidad. Yo no vivo desde marzo con una normalidad, porque no puedo. Mis hijos lo aceptan, lo entienden. Se sacrifican los cuatro por el bien de su hermana. Y las autoridades, ¿no?
¿Y han ido esta mañana al colegio los chicos suyos?
No, en gran no entran, pero no los puedo llevar. No los puedo llevar. Tengo que arriesgarme a vivir en esta sensación. ¿Cómo los llevo? Yo cuando salgo a la calle, porque todo, cuando he hablado con el defensor del pueblo, he mandado cartas al defensor del menor, todos me dicen lo mismo. ¿Es que usted no va a comprar? Pues claro que voy a comprar, pero voy con mascarillas FP2. Si no voy al cine, no me reúno con los amigos. Desde marzo, mis hijos pues viven en una situación de cuidado y protección máxima que le hago yo y su madre. Pero una vez que entran en el colegio con ratios de 25 alumnos por clase, con mascarillas que a las 4 horas no sirven, es que hay muchos padres que pueden cambiar las mascarillas, es que han cogido distancia, han cogido ventilación. Si los propios centros te dicen que no, ¿cómo que el gobierno me da igual de qué sitio, de la Junta, de Madrid, me da igual? Es que nadie ha reparcado, no, nadie ha parado en pensar en que estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Un placer escucharle. Y le agradezco las cienes y cienes, como dice usted, de horas que he estado con usted en mi tránsito a mi trabajo durante años, por lo menos 10 o 12.
¿Y qué le ocurre con los chavales, Sergio?
Pues mire, le ocurre que yo soy docente, mi mujer es docente, tengo dos niños, uno de 5 años y otro con 16 meses. Mi mujer está en un equipo directivo, lleva desde el 24 de agosto en el centro, preparando el centro. Y el tema está en que tanto unos gobiernos como los otros, que como dice el oyente de antes, da igual el signo político que sea, no tienen en cuenta que esto debería de haberse planificado desde mucho antes. Como dice este hombre, dar por ejemplo a los padres a elegir la opción telemática o la opción presencial. Yo soy docente de la pública y tenemos unas instrucciones de día 3 de septiembre en el que en el claustro tenemos que decidir sobre si la enseñanza va a ser presencial, si va a ser semipresencial, si los grupos van a acudir al 50% y luego al otro 50% en otro día. Es decir, es que es una cosa que es incomprensible a una semana de iniciar el curso. Es decir, esto se veía venir desde el mes de junio, ya se veía venir que las vacaciones, los contactos físicos. Porque aquí, bueno, los latinos somos así y nos acercamos y nos abrazamos y todo eso, pues se veía venir que esto iba a ponerse de esta manera. Entonces, ¿por qué no se han reunido desde julio y no han propuesto desde julio a la familia hacer una elección si alguien quiere presenciar, si no quiere presenciar? Si todo esto es que tiene un cariz que es incomprensible, una cosa que es incomprensible, como dice el oyente. Jugar con la salud de nuestro hijo y bueno, y con el entorno de nuestro hijo, porque yo, gracias a Dios, no tengo la circunstancia de estos dos oyentes anteriores, que su vida es, vamos, tiene que ser tremenda de complicada, porque además yo también soy, aparte de profesor fisioterapeuta, y sé lo que conlleva un niño o una niña de con esas patologías. Es decir, es que esto es una situación que le han echado el mochuelo, por hablarlo en términos coloquiales, a los equipos directivos de los centros, y son ellos los que tienen que decidir. Mire usted, no, oiga, usted ponga un protocolo con exactitud, atendiendo a todas las medidas sanitarias posibles, y yo, evidentemente, todos los centros no son iguales, unos tendrán las aulas más grandes, otros más pequeñas, otros unos espacios más grandes, otros más pequeños, tendrán que adaptarse a eso.
¿Qué tal, Rebeca? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues en la línea de mis compañeros, yo soy docente, madre, y me siento bastante abandonada. Creo que no han hecho los deberes que tenían que hacerlo, y no hablo de equipos directivos que han trabajado muchísimo y nos consta, pero esto es una vergüenza, Carlos, sinceramente, y al final el problema es siempre el mismo, la falta de inversión. porque esto se solucionaba con una gran contratación de profesores y pudiendo hacer reales los desdobles que anuncian y que a día de hoy, que nos vamos a incorporar o ya se han incorporado mañana muchos o la semana que viene, no es una realidad. No tenemos dotación suficiente de profesores ni de espacios y o damos la importancia que tiene la enseñanza o yo creo que va a haber un gran problema porque una vez más esto va a acrecentar las diferencias entre unos y otros, entre los que pueden permitirse un cole con muy pocos niños y con unos medios maravillosos y los que no tienen, no digo esa suerte, pero que sí que es suerte y que se olvida que el derecho es, la educación es un derecho.
Sí. ¿Usted trabaja ya esta semana o todavía no?
Yo la semana pasada nos incorporamos al centro y tuvimos un claustro presencial manteniendo las distancias y hemos tenido que retrasar en el instituto donde yo trabajo el inicio de curso porque además es un centro de inclusión de niños motóricos, por lo tanto necesitamos unas medidas de seguridad más extremas que a día de hoy no teníamos, entonces hemos tenido que retrasar el inicio una semana para poder empezar en condiciones.
¿Qué tal, Lorena? Buenos días. ¿Está usted también en esa misma situación?
Pues sí, aquí en Las Palmas la cosa está pues en el aire. Hasta el día 10 no sabemos si empieza con el día 15. Y yo, por ejemplo, tengo un niño que tiene síndrome de Asperger con 12 años para 13, lleva desde marzo encerrado en casa y esta es la fecha que no sabemos qué va a pasar. Entonces,
¿normalmente su hijo va a un colegio de educación especial o a
No, va a un colegio regular, tiene una serie de horas de apoyo, la verdad es que el colegio donde, en el que lo tenemos está fenomenal, está con su hermana, y gracias al apoyo del cole que hacía sesiones semanales y tal online, pero claro, a día de hoy no sabemos qué va a pasar con él, y en casa ya no podemos estar, porque mi marido y yo trabajamos los dos, y la verdad es que está siendo una situación, pues, desesperante. Pero bueno, además el tema de la mascarilla, él no tiene ese conocimiento de llevar la mascarilla permanentemente, se mete la mano por dentro, se la quita, entonces pues bueno, una incertidumbre.
Estamos hablando con ustedes, los primeros días de colegio, incertidumbre, temores en muchos padres, casos muy especiales como los que estamos escuchando. Y el suyo, María Eugenia, ¿cuál es? Buenos días.
Hola, buenos días. Le oigo muy lejos, pero bueno.
Bueno, yo a usted la oigo muy bien, cuéntemelo.
Vale, pues vamos a ver, le cuento. Yo tengo EPOC, enfermedad pulmonar crónica obstructiva.
Sí.
O obstructiva crónica, no sé. Uh-huh. Bueno, EPOC. Y tengo 70 años. Nosotros, afortunadamente, vivimos en un chalet con 700 metros de jardín, con nuestra piscina, y yo desde el 11 de marzo no he vuelto a salir, porque según los médicos soy de alto riesgo. Bueno, si estamos en mi casa, mi hija se divorció, bueno, hace 5 años se vino a vivir con mis nietos, aquí tenemos la ruta escolar porque vivimos a 4 kilómetros del pueblo, todo muy bien. Pero ahora se nos presenta el problema, ellos han estado estudiando, tenemos de todo, ordenadores, de todo. Y ellos han estado estudiando, han sacado su curso bien. Hombre, el pequeño que es de sobresaliente, pues ha sacado más notables que sobresalientes, pero era una circunstancia extraordinaria y tampoco, el pequeño tiene 12 años, pues tampoco le puedes obligar a que esté 5 horas sin moverse de casa porque se levanta por un vaso de agua, en fin, lo que no hace en el colegio. Pero bueno, han sacado su curso muy bien. El pequeño empezaría primero de la ESO ahora y el mayor va a cuarto de la ESO. El problema está, bueno, yo soy, como le digo, soy de alto riesgo. No tenemos ninguna noticia de cómo está acondicionado el instituto. Hemos hablado con el ayuntamiento, bueno, no sabemos nada. Hay un desorden brutal. ¿Qué pasa? Que mi hija trabaja en una empresa extranjera, la confiscaron aquí en casa cuando empezó todo, ha estado cobrando su sueldo íntegro, ha tenido más vacaciones que nunca en su vida. Bueno, después, cuando se ha incorporado al trabajo, le hicieron primero el test es el de análisis de sangre, el mejor. Uh-huh. Bueno, se lo hicieron a todos los empleados. con todo y con esto, todavía siguen trabajando la mitad de los empleados una semana y la otra mitad otros. Incluso mi hija es presencial porque es recepcionista. Sí. Y ha estado cobrando, ella no podía trabajar, teletrabajar, y sin embargo está cobrando su sueldo íntegro. Bueno, muy bien. Bueno, ahora el problema viene si mi hija se contagia, porque la empresa le va a decir, nena, se está cobrando 3 meses de gorra, ahora no te dé de baja por enfermedad.
Y el problema estará, y el problema no tanto estará que su hija se contagie, que puede, en fin, de ello salir indemne. El problema está en usted, claro. En una persona con EPOC, con esa enfermedad obstructiva crónica pulmonar. No es una, bueno, pues ¿cuántos casos? ¿Cuántos casos habrá de esta característica? En España hemos escuchado una representación de ellos. Bueno, pues el coloquio ha empezado hoy y a lo largo de esta semana y la que viene en el resto de comunidades, en todas las comunidades ya en marcha. Estaremos atentos a ello. Ahora llegan las noticias.